La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Huesos, restos óseos abandonados a su suerte en un contenedor junto al tanatorio de Torrejón de Ardoz. Nadie sabe a quién pertenecen. El ayuntamiento ha abierto una investigación, pero aunque han pasado ya varios días, seguimos sin conocer a día de hoy si esos restos humanos son del cementerio o si proceden de una institución con la que el tanatorio de la localidad mantiene algún tipo de acuerdo o colaboración. Guillermo Fouz es el portavoz del PSOE allí en Torrejón. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ustedes tienen pruebas fotográficas de estos restos óseos que aparecieron, recordemos, el pasado día 25 en un contenedor próximo al tanatorio, ¿no?
Sí, justo al lado de donde se incineran los huesos. El contenedor incluso tiene restos de utilizarse para quemar, para la incineración. Es decir, se ve que se usa ese contenedor para la incineración. Nos mandan una foto, o nos mandan varias fotos con los huesos que allí aparecen, y nosotros preguntamos por escrito al ayuntamiento qué es lo que había pasado, por los cauces legales y sin hacerlo público. El ayuntamiento da la callada por respuesta, no nos explica nada, y hoy, después de que los medios de comunicación se lo hayan preguntado, ha sacado un comunicado diciendo que no son huesos de Torrejón, pero que hay abierto una investigación.
Guillermo, pero es que han pasado ya muchos días. No creo que esto, no sé, sea un capítulo, ¿no?, de CSI o de Bonds, ¿no? Supongo que alguna pista debe tener el ayuntamiento, ¿no?, con el que, por cierto, esta tarde nos hemos puesto en contacto, pero no hemos recibido ningún tipo de respuesta.
Bueno, nosotros lo que nos tememos muy mucho, y lo vamos a poner, al final acabaremos probablemente en sede judicial, aunque mañana volveremos a escribir, es que los restos se hayan desaparecido, los hayan hecho desaparecer. Porque hablan de que enviaron agentes medioambientales. Bueno, los agentes medioambientales no tienen ninguna jurisdicción y no es lo que legislativamente hay que hacer. Cuando uno encuentra restos, hay que llamar a la Policía Nacional, a la Guardia Civil o al juzgado de guardia, que es el único que puede determinar de dónde vienen esos restos, que no se sabe de dónde vienen. Si lo que hicieron fue mandar agentes judiciales y hacer desaparecer esos restos, evidentemente lo que hicieron es hacer desaparecer las pruebas, y es muy difícil que nunca sepamos de quiénes fueron esos restos. No podemos estar seguros simplemente de la explicación que parece que da la empresa. Esto tiene que ser investigado, y es un asunto sumamente grave, porque podemos estar hablando de que gente que haya creído que sus familiares están siendo incinerados, pues no estén siendo incinerados y estén siendo arrojados a la basura.
Guillermo, ¿cómo sabe el ayuntamiento que no se trata de restos óseos de gente del cementerio de Torrejón?
Pues no lo sabemos, porque la primera noticia que tenemos, y la tenemos en respuesta del alcalde ante los medios de comunicación una vez que es preguntado, es que el alcalde dice que no son huesos de Torrejón y que se ha abierto una investigación. Bueno, si se ha abierto una investigación es que no se sabe, pero él ya dice que sabe que no son huesos. Es todo absolutamente incongruente. Y por otra parte, estas cosas hay que ponerlas por escrito, hay que mostrar ese expediente, hay que ver cómo se han investigado la procedencia de esos huesos, hay que ver si simplemente se han fiado de lo que la empresa les ha dicho, o si han buscado una explicación la menos mala posible, intentando tapar este escabroso y este negativo asunto. Nosotros vamos a solicitar nuevamente mañana por escrito, y después lo haremos público, que se abra el expediente, que se abra una investigación y que se determine con toda claridad la procedencia de esos huesos. Y vamos a determinar también si esto es puntual o si se viene haciendo a lo largo del tiempo, durante mucho tiempo, porque nos parece un asunto sin duda sumamente grave y sumamente extremadamente grave.
Lo es. Guillermo Fouce, portavoz del PSOE en Torrejón de Ardoz. A ver si tenemos noticias en breve. Un saludo y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes a todos. El Partido Popular va a sacar adelante esta tarde en la Asamblea el dictamen sobre la reforma electoral propuesta para Madrid. La reforma, sobre el papel, es una oportunidad para cambiar las cosas, reactivar el Parlamento y abrir al menos un tercio de la Cámara a la elección directa, dividiendo la región en 43 demarcaciones. Insisto que sobre la idea se puede discutir y se puede debatir, pero la propuesta inicial, liderada e impulsada por el Partido Popular, por el popular Íñigo Enrique de Luna, estaba bien argumentada, y tanto el PP como la oposición habían hecho un esfuerzo para ponerse de acuerdo en las líneas maestras de esta reforma. Una llamada de arriba una llamada de la Puerta del Sol, de la dirección del Partido Popular de Madrid, frustró todo este trabajo. El PP rompió unilateralmente el principio de acuerdo para, primero, no comprometerse a modificar el Estatuto de Autonomía con esta reforma y, segundo, consecuencia de lo primero, a realizar esta reforma por decreto, es decir, sin necesidad de obtener un mayor consenso que sus propios votos. Todo esto les puede parecer a ustedes un sudoku y pueden llegar a creer que estas cosas farragosas no son importantes, y lo son. Son las normas básicas de un proceso electoral en Madrid. Y por cierto, esas bases están escritas en nada más y nada menos que un estatuto de autonomía. Pero la reflexión de esta tarde va mucho más allá. Mal estamos y mal entiende la política madrileña del Partido Popular cuando defiende, por un lado, ese diálogo, el abrir la cámara a los ciudadanos, y después, a la primera de cambio, le da una estocada mortal al consenso parlamentario aplicando un rodillo que, por cierto, ha roto en añicos el trabajo de muchos meses del Grupo Parlamentario Popular. Se ha perdido una oportunidad única para lograr un acuerdo que sería el primero de calado de esta legislatura, para que muchos empiecen a creer en la utilidad de un parlamento que a los madrileños ni les suena y que a otros muchos nos parece una auténtica verdulería. Bueno, ahora vamos con Ernesto Estévez a Vallecas y lo analizamos con Alfonso García y con Pedro Fernández. Antes, rápido repaso a las noticias del día en Madrid. La Puerta del Sol abre dos nuevos frentes contra el gobierno de Mariano Rajoy. El primero, menos conocido que el Frente Fiscal. Madrid recuerda al ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, que no está llegando el dinero de su ley de tasas, el dinero que Madrid necesita para sostener la justicia gratuita. Salvador Victoria, portavoz.
Precisamente, siendo el señor Gallardón el presidente de la Comunidad de Madrid, se valoraron en 9 millones de euros ese servicio de justicia gratuita. Ahora ha sido una media en los últimos 8 años de más de 40 millones de euros anuales, lo que ha supuesto a los impuestos de los ciudadanos ese servicio de justicia gratuita. Lo que insistimos es que el dinero de las tasas judiciales se dedique a pagar al abogado y al procurador de oficio, como el propio ministerio ha indicado.
El otro caballo de batalla va contra Cristóbal Montoro. Madrid sale perjudicada en la devolución de las liquidaciones, es decir, las entregas a cuenta del año 2012. Madrid pierde 98 millones de euros y esto sienta cuerno quemado otra vez al presidente González.
No puede ser que este año, que la economía está mejor, nosotros recibamos menos dinero generando más recursos que el año pasado cuando la economía estaba peor. Y eso es lo que usted acaba de explicar con los 100 millones a los que se refería de este modelo de financiación.
Pedro Sánchez y Tomás Gómez piensan en el futuro. Gómez se agarra al nuevo secretario general electo del PSOE. Defiende que el Grupo Socialista Español se haya desmarcado hoy de la votación a Juncker como presidente de la Comisión Europea. Y sobre las primarias, dice que los calendarios del pasado ya no sirven.
Es un asunto que hay que hablar con quien se va a jugar la barba en el mes de mayo del año que viene, que son los candidatos a las alcaldías y los candidatos a las comunidades autónomas. Ningún calendario del pasado yo creo que debe vincular al futuro.
Y la justicia tumba una parte de los despidos llevados a cabo por la Universidad Politécnica de Madrid, que por orden judicial tendrá que readmitir a 156 trabajadores interinos que fueron despedidos hace más de un año. Juan Carlos Mulero, UGT.
Ha sido un mes de lucha y con muchas tensiones, tanto internas como externas, porque desde el punto de vista de los afectados siempre a ellos les parecía que no se hacía lo suficiente, y desde el punto de vista interno de la universidad es que éramos insolidarios con la realización y demás, sabiendo la situación económica que tenía. Entonces ha habido momentos tensos y de una gran dicotomía.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Alerta naranja mañana. Agua, sombra y que nadie se vaya a correr por el Retiro en hora punta, a eso de las 3 de la tarde, porque uno se puede deshidratar y caerse redondo. Por favor, un poquito de sensatez a todos. La ola de calor, o lo que es lo mismo, el verano de toda la vida, un día como hoy, en pleno mes de julio, va a continuar al menos hasta el final de esta semana. Fernández, periodista y profesor universitario que ha llegado sudando, subiendo la Gran Vía, ¿no? Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Quería hacer ejercicio, la he subido andando y fíjate.
Mira, aquí que vivimos en el iglú permanente, no sabemos qué ocurre fuera, al menos hasta dentro de un par de horas. Pero es recomendable salir ligerito de ropa
y sin mucha prisa.
Y no buscar el sol.
No. Lo que pasa es que está por todos sitios.
Mira, estamos casi los 40 grados ahora mismo en el centro de la capital. 37 y medio marca el termómetro de la radio de Radio Madrid, aquí en la Gran Vía. Alfonso García, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Alfonso?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahí hace calor.
Sí, pero bueno, bastante menos que lo que tenéis en Madrid, que es infierno. De hecho, estaba mirando las temperaturas que tenemos en Tenerife y uh-huh. está en 25 grados.
Desde hace cinco meses. Desde hace 5 meses y les quedan otros 5 de 25 grados, ¿verdad?
Sí, sí, es la eterna primavera.
Dejémoslo aquí, que me parece hasta ofensivo. Vamos a la asamblea. Allí nos espera Ernesto Estévez. Lo hemos contado al arrancar. Con los votos del PP, el grupo mayoritario en la asamblea va a sacar adelante el dictamen sobre la reforma electoral aquí en Madrid. Con el papel en la mano, decíamos, el PP rompe un principio de acuerdo alcanzado con toda la oposición. También dinamita, ¿no?, cualquier posibilidad de acuerdo, que sería el primero serio de esta legislatura allí en Vallecas. Y casi, casi lo peor, ¿no? Deja abierta la puerta para sacar adelante una reforma que es clave, que nos parece básica, solo con sus votos, sin contar con los votos de los demás partidos políticos. Los socialistas, como adelantamos aquí en los informativos de la cadena SER en Madrid el pasado domingo, han presentado un voto particular que naturalmente el Partido Popular ha tumbado. Vallecas, Ernesto Estévez, ¿cómo van las cosas? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No hay reforma electoral neutral, beneficia siempre a quien la plantea, ha empezado diciendo Luis de Velasco de UPyD y han repetido después Lali Vaquero de Izquierda Unida y Maru Menéndez del PSOE. Uno tras otro, los tres representantes de la oposición han recordado cómo los 17 expertos que han pasado este año por la Asamblea han subrayado la necesidad de que cualquier reforma electoral debe realizarse con el mayor consenso posible. Y uno tras otro han rememorado cómo el pasado 9 de junio, a las 9 menos 5 de la mañana, el PP cambiaba el texto del dictamen y eliminaba el párrafo consensuado de que cualquier reforma necesitaba la modificación del Estatuto de Autonomía. Un cambio que todos atribuyen directamente al presidente Ignacio González. El portavoz popular, Enrique de Luna, ha defendido la reforma sin explicar por qué cambió el documento.
Eso es lo que ustedes realmente están persiguiendo. Pero ustedes no quieren cambiar absolutamente nada. Porque en ese documento, miren, señorías, lógicamente, cuando estamos en una negociación política, se pueden intercambiar documentos. Yo creo que la voluntad de acuerdo que ha tenido el Partido Popular ha sido incuestionable. Pero, señora Menéndez...
La señora Menéndez no es otra que la diputada socialista, quien ha acusado a los populares de querer cambiar la ley por una razón inconfesable.
Su enorme miedo a perder el poder, porque pretenden conservar el poder a toda costa, como ya han demostrado en más de una ocasión, y en esta ocasión a partir de un pucherazo institucional que no van a poder ustedes llevar adelante porque afortunadamente estamos en un estado de derecho.
A esta hora, Javier, ya ha sido aprobado el dictamen. Habrá que esperar a septiembre para comprobar si el PP se atreve a cambiar la ley electoral por las bravas sin modificar el Estatuto de Autonomía y reduciendo el número de escaños y proponiendo la elección directa de un tercio de los diputados, de 43.
Ernesto, cuéntanos qué ha pasado cuando ha entrado en la Cámara esta tarde allí en Vallecas el diputado socialista José Cepeda, que recordemos ha sido el jefe de campaña de Pedro Sánchez, el nuevo secretario general electo del PSOE. Creo que le han aplaudido los diputados del Partido Popular, pero creo incluso que se ha fundido, ¿no?, en un abrazo con Tomás Gómez, con el que, digamos, no mantenía una muy buena relación.
Bueno, realmente hemos asistido esta tarde a un paseillo triunfal, por decirlo en términos taurinos, del jefe de campaña de Pedro Sánchez, del diputado José Cepeda. Cepeda ha recibido al entrar un fuerte aplauso primero de la bancada socialista, pero después se han unido inmediatamente todos los populares y al final casi toda la Cámara le estaba aplaudiendo. A continuación, Cepeda se ha fundido en un abrazo con su jefe de pilas, con Tomás Gómez. Un gesto sorprendente cuando hasta hace poco no se soportaban, se lanzaban puñales, según confesaba la SER, un destacado representante del PSOE.
Son las cosas de la política. Ernesto, un abrazo fuerte, cuídate.
Hasta luego.
Venga, hacemos una pausa, 2 minutos y analizamos esto de la reforma electoral en nuestro cara a cara.
La Ventana de Madrid.
Los martes de verano a las 9, hora 25, mira al mundo. Hoy, Brasil. Con la goleada más abultada e histórica recibida...
¡Gol! ¡Histórico!
Apaga los focos del Mundial y se reencuentra con su realidad. ¿Qué escenario queda? ¿Habrá contribuido al desarrollo económico del país? y el análisis internacional con la primera de las listas de Es Global, Oligarcas y el Fútbol. Hoy a partir de las 9, las 8 en Canarias, Hora 25 Mira al Mundo con Pedro Blanco. Síguenos también en hora25.es, Cadena SER.
Empresa colaboradora de Barcelona Mobile World Capital. En verano hay cosas que cambian.
Yo creo que le queda mucha vida a los diarios en papel, pero esto de que haya una edición vespertina, yo creo que va a ser de las últimas veces, si no la última vez que lo veamos.
Sin embargo, Toño Fraguas sigue muy atento a la actualidad.
Era de esos días que hay cierta irrealidad y que uno se quiere fijar muy bien en todo, porque todo lo que ve sabe que de alguna manera va a ser, se va a quedar para siempre en la retina.
Sus preguntas y curiosidades forman ya parte de nosotros. Suponemos que pretende cambiarnos.
Tiene que cambiar el chip, pues yo ya empiezo a ayudarles a lo cambie.
Pero cuidado que...
Con haber sabido que nadie vende duros a 4 pesetas, hubiera bastado.
Hoy por hoy en verano, desde las 6 de la mañana, con Aymar Bretos y Macarena Berlín. Síguenos también en hoyporhoy.es. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Todos nos equivocamos alguna vez.
Nunca se fabricará un avión más grande que este, dijo un ingeniero de Boeing allá por 1933, deslumbrado al ver el Boeing 247 con capacidad para 10 personas.
Errar es de sabios, pero no tiene por qué pasarte a ti. El mejor medio para tu publicidad, siempre la radio. Siempre la SER.
La Ventana de Madrid.
Venga, Pedro, que te veo con ganas. Arranca tú y analicemos lo de la reforma electoral, el dictamen que ha sacado el Partido Popular esta tarde. Adelante en solitario en la Asamblea, sin consenso, cuando el consenso estaba muy cerca, y una llamada lo frustró.
Pues sí, hombre, no es que me veas con ganas, es que a mí hay situaciones que se parecen, ¿no? A mí lo que está pasando en el Partido Popular en este momento en Madrid parece un reflejo de lo que le pasó al Partido Socialista cuando tenía electoralmente Madrid detrás de ellos. Uh-huh. Y poco a poco lo dilapidaron. Es decir, esto que está ocurriendo de que Ignacio González se queja de que le recortan a Madrid el dinero, parece que el gobierno central a Madrid lo deja al margen, lo olvida, no se acuerda de Madrid para nada. Esto de que no llega el dinero de la justicia, esto de que a Madrid parece que no pinta nada en el panorama nacional. Y a su vez, el Grupo Popular aquí en Madrid, pues está haciendo cosas como lo que acaba de pasar con el sistema electoral. Es decir, hay un acuerdo y alguien se lo carga, ese acuerdo. Algo más bonito que un acuerdo de toda la Cámara para modificar un sistema electoral que es caduco y poner algo mucho más moderno. Bueno, pues no. No, hay alguien que no está de acuerdo, pero alguien que es un dedo. Un dedo, no es democráticamente un grupo, no es un dedo, porque ni siquiera es el Grupo Popular. En fin, que me recuerda que el PSOE fue el que trajo al Partido Popular en el año 90 y ahora da la sensación que el Partido Popular lo que quiere es que gane el Partido Socialista.
Alfonso, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo le veo aspectos positivos a este tema de la
reforma, seguro, pero sí. A la ruptura del acuerdo es difícil verle un aspecto positivo.
De este modo, Javier y Pedro, de este modo nos evitamos tamallazos. A partir de que se apruebe esa reforma de la manera que le gusta hacer al PP, pues ya no va a ser necesario que nadie tenga que comprar a ningún diputado corrupto. Es decir, nos vamos a ahorrar comisiones de investigación, dimes y directes, sospechas. Es decir, nos vamos a ahorrar, va a ser beneficioso para todos, de verdad. Vamos a cambiar la ley electoral, nos vamos a asegurar que siempre vamos a ganar las elecciones y otra cosa mariposa. Esto, a ver, ahora hablando en serio, es un golpe de Estado institucional en toda regla. Creo que lo ha dicho algún diputado de Izquierda Unida y yo estoy en esa línea. A ver, es un pucherazo, es como el que ha hecho María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. ¿Y quién ha hecho eso en Castilla-La Mancha? Pues la Secretaría General del Partido Popular de Nacional y la presidenta del PP en Castilla-La Mancha, y aquí pretenden hacer lo mismo en la Comunidad de Madrid. Miren, esto, si no les gusta la democracia, pues que lo digan y a otra cosa mariposa, pero esto es una tomadura de pelo a los ciudadanos y sobre todo también es una tomadura de pelo para quienes creemos en las instituciones públicas y para darles razón en esa misma medida a quienes piensan que los parlamentos autonómicos son entes que sobran y que no sirven para nada.
Pues sí, la verdad es que en eso último que has dicho llevas razón, porque yo creo que una cosa tan ilusionante como cambiar un sistema electoral para que un tercio de la Cámara sea elegido directamente por los ciudadanos me parece muy importante, y llegar a un acuerdo con todos los grupos de la Asamblea de Madrid, que son pocos, que es que son tres, que tampoco es como para estar
y que se había hecho un esfuerzo durante mucho tiempo para acercar todas las posturas y que de repente una llamada telefónica frustra incluso el propio trabajo que había hecho el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Pero bueno, esto es lo que hay. Pero lo decíamos antes, ¿no? Cosas de la política. Alfonso, Pedro, y hasta la semana que viene a los dos.
Bueno, un abrazo para los dos.
Adiós, a todos. Adiós. Venga, y ustedes, no pasen mucho calor. Mañana estamos de vuelta desde las 7:20 de la Ventana de Madrid. Disfruten del día. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.